Y hablando de testimonios, ¿sí? Esta semana que fue tan cargada de actividades, felizmente cargada de actividades y compartida con muchos vecinos de nuestra ciudad, con mucha gente que bueno, todos los días anda alrededor de esto.
Sí, bueno, tuvimos muchas actividades con respecto a la Semana de la Memoria y afortunadamente también hubo mucha predisposición para trabajar y mucha predisposición para asistir a las charlas y encuentros que hemos tenido.
Semana de la Memoria que recién termina hoy.
Por supuesto que no termina y esta noche a las 8 de la noche estamos convocados a una charla, ¿sí? Donde, bueno, su protagonista vino a visitarnos.
Tenemos un anticipo de lo que va a ser la charla de esta noche, ¿es así?
Tenemos un anticipo, José Schulman está acá con nosotros y viene a justamente contarnos de qué se va a tratar y hablar un poquito de esto de los derechos humanos, de la memoria y del rescate de la historia, José.
Sí, sin duda. Entonces decíamos, este programa que ha tenido mucho que ver con el pasado, pero creo que es un pasado que nos compromete con este presente. Bueno, de hecho, en este Hablando Claro de Educación, le damos los muy buenos días a José Schulman, que nos va a contar de qué se trata este tema de derechos humanos que él viene a abordar, pero muchísimas otras cosas que se nos agolpan en el son de preguntas. Muy buenos días, José.
¿Qué tal? Buenos días. Muy contento de estar con ustedes.
¿Primera vez que estás aquí en Uruguay?
Sí, la primera vez que vengo.
Felizmente la primera vez y lo tenemos aquí en el programa para charlar con él. La charla sobre derechos humanos es una cuestión bastante común en el quehacer tuyo diario, ¿verdad?
Sí, yo soy secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Así que, bueno, le dedicamos prácticamente toda la vida a esto y estamos en una etapa bastante importante de conquistas y de desafíos, ¿no?
Y de tarea diaria, todos los días.
Sí, de mucha tarea. El nosotros lo que queremos proponer para debatir es discutir los tres discursos que circulan sobre la cuestión de los juicios contra los represores, contra los crímenes del terrorismo de Estado, y hablar con toda franqueza, con toda claridad. Hay un discurso que se viene construyendo, que crece, que es el discurso de que lo que está ocurriendo es venganza, de que los que van a los juicios bueno, fueron protagonistas de una historia donde ellos cumplieron con su deber, con su mandato patriótico y que por alguna extraña razón que no terminan de comprender, ahora están siendo, son víctimas de operaciones políticas de venganza, ¿no? Bueno, esto es absolutamente, es una mentira. En Argentina efectivamente ocurrió un genocidio, el exterminio de un grupo nacional, mucho más de 30.000, hubo más de 100.000 presos políticos, más de 1.000.000 de exiliados, pero además esos actos de horror tenían como objetivo reorganizar un país y el país que tenemos hoy es inexplicable sin ese acto fundacional del terrorismo de Estado, ¿no? La otra idea que circula básicamente desde el oficialismo y de alguna corriente intelectual, en mi opinión posibilista, progresista, entre comillas, es de que tenemos la justicia que podemos tener, o que hay justicia, que se está haciendo justicia, que estamos bien, y bueno, nosotros tampoco estamos de acuerdo con esa idea. Los datos son contundentes. Está probado que en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos y está probado que hubo 458 centros clandestinos de detención y tortura, algunos de los cuales enormes, como la ESMA, que exterminó a 5.000 compañeros, o Campo de Mayo, por donde pasaron 3.000. Y nosotros tenemos en Argentina solo 38 condenados, pero hay solo 340 encausados, o sea, acusados judicialmente, lo que daría una cosa fantástica, maravillosa, mágica, de que, supongamos, en Campo de Mayo había 3 represores y los secuestrados desaparecidos iban solos a que los torturen, a que les maten los niños, a que les pasen corriente eléctrica por los testículos, le introduzcan ametralladoras en la vagina. Es una cosa difícil de aceptar. Y el tema es que acá hay un problema biológico. Yo fui preso político en Santa Fe, estuve secuestrado en un centro clandestino, se llama La Cuarta, y tengo 56 años, que es más o menos la edad de los sobrevivientes del terrorismo de Estado. Y los responsables de mi detención y de mi tortura, uno de ellos era juez, que se llamaba Brusa, el otro llegó a ser intendente de una ciudad que se llama Facino, todos tienen entre 70 y 80 años. Entonces, acá hay un problema biológico, tenemos unos 10 o 15 años más para lograr justicia o no habrá justicia. Y por el mecanismo judicial que está en marcha, que explicaremos esta noche, el doctor Rosanqui, que es el presidente del Tribunal Oral de La Plata, explica de que como cada juicio solo puede empezar cuando termina el anterior, es sencillo de entender eso, él necesita 100 años para tratar los casos que tiene, ¿no?
¿Y qué se puede hacer desde la sociedad o desde, yo digo de la sociedad, ojalá que después sea desde la sociedad, para poder impulsar estos juicios o para que estos juicios sean más rápidos? Porque también es cierto que mucho tiempo hace que estamos diciendo que esta justicia, cuando es lenta, a veces no es justicia. Uh-huh. A pesar de que, bueno, vos dijiste, ha habido 38 que han sido condenados con sentencia firme. Sin ir más lejos, hoy en los diarios aparece la firme,
la de Bomberni, la de Bomberni. Y la semana Exacto. pasada salió la de Chicorán. La primera cuestión que yo quería decir es que la impunidad es la falta de sanción, digo, para hablar sobre base firme.
Sí, y para que todos entendamos.
Sí, sencillo. Impunidad quiere decir que no hay sanción al delito cometido, ¿no? La discusión es cuál fue el delito cometido. Entonces, nosotros, y eso ahora está ratificado en una condena que firmó el Tribunal Federal de La Plata contra el Chicolás, al final de dicho proceso, el día que se lee la condena, es secuestrado Julio López, que continúa secuestrado, está próximo a cumplir los años.
Sí.
Ahí se dice que en la Argentina se cometió un genocidio. ¿Qué cosa es un genocidio? El genocidio no es un montón de muertes, como a veces la gente imagina. Bueno, una muerte es un homicidio, muchas muertes, un homicidio múltiple, un montonazo de muertes, una masacre, como sería Cromañón, 148 víctimas hubo allí. Y un genocidio sería más muertes. No es eso. Genocidio es el exterminio de un grupo nacional para reorganizar radicalmente una sociedad. Por eso genocidio fue el exterminio de 50 millones de habitantes de nuestra América por el Imperio Español. Por eso genocidio fue el exterminio de la nación guaraní en la Guerra de la Triple Alianza, porque se reorganizó la sociedad desde la conquista de América. Del primer genocidio surge la colonia, del segundo genocidio surge el Estado argentino, el Estado capitalista que tenemos, y del tercer genocidio surge la Argentina neoliberal que hemos sufrido. Por eso, la falta de sanción para nosotros tiene que ver con nuestro concepto de derechos humanos. En realidad, desde esta visión, el hambre, la miseria, la prostitución infantil, la trata de blanca, la falta de vivienda, el hacinamiento en las cárceles, la falta de un trabajo digno, la discriminación contra los pueblos de hermanos de América, la discriminación contra la mujer, el conjunto de desconocimientos de los derechos que llamamos violaciones, tienen un punto de partida o un punto de potenciación en el genocidio impune. Por eso para nosotros luchar por la sanción es luchar por que los juicios se aceleren, y elaboramos una propuesta colectivamente con organismos de derechos humanos, que en primer lugar propone que se cree una comisión interestatal para que se genere una estrategia estatal de aceleración de los juicios. En segundo lugar, propone una cosa muy sencilla de entender, que se juzgue al terrorismo de Estado tal como el Estado organizó el terrorismo. Sencillo de entender, el Estado es el que organizó el terrorismo, organizó zonas, subzonas, comandos, y así se puede juzgar mucho más rápido, pero sobre todo que se entienda, que es lo que más cuesta de entender, de que no hay una multitud de problemas individuales, sino que hay un problema social que, exacto, sufrimos. Mientras se persista en la idea de juzgar la tortura de desaparición de recién encontrar a la hermana del Chilo Zaragoza, por ejemplo, es una víctima de la AAA, mientras se persista en la idea política y jurídica de juzgar individualmente los casos y no se entienda de que nadie es una víctima individual, que todos fueron integrantes de una víctima colectiva que fue el pueblo argentino, y que esa acción, lejos de ser un delito individual, fue un delito social, fue un delito organizado socialmente, tendremos dificultades. Lo que podemos hacer desde el movimiento popular es fortalecer este reclamo, que la Corte Suprema se hizo cargo, fin de año en una acordada, que nosotros ahora estamos haciendo reuniones con el Consejo de la Magistratura, con la Procuración General de la Nación, y volveremos a una reunión con la Presidencia de la Nación para discutir el tema.
Un primer paso, perdóname que te interrumpa, porque te veo con tanta pasión que en realidad me parece, sí, que no debería interrumpirte porque es imperdible lo que estás diciendo. Pero digo, el primer paso fue el plan sistemático que se aprobó, que realmente en este país hubo un plan sistemático de este
estado. Claro, en Argentina hubo lo que se llama la Junta, el juicio de la Junta de los Comandantes, la causa 13, en donde se juzgó a los miembros de las juntas militares. Y allí se dio por probado de que hubo un plan sistemático, que ese plan sistemático tenía por objetivo exterminar a los militantes, y que ese plan sistemático se llevó adelante mediante la técnica del ocultamiento. Eso deriva en un punto de que está escrito en la sentencia que avaló la Corte Suprema sobre la causa 3, sobre la juicio comandante, que transforma el testimonio de los sobrevivientes en la principal prueba, no solo en una prueba necesaria, sino en una prueba indispensable. Eso tiene que ver con, y podríamos ir a otro tema y simplemente tiramos títulos para que los compañeros, la gente, sí, se interese para ir al debate esta noche.
Exacto.
Que es que el Estado argentino está obligado a proteger a los sobrevivientes del terrorismo Estado, los testigos, los luchadores por derechos humanos, porque constituye, debe preservar la única prueba que tenemos contra el terrorismo Estado. Entonces es incoherente, incompatible, incomprensible que se diga que se quiere juzgar al terrorismo Estado y no se preserve la prueba, o sea, a nosotros, ¿no? Y nosotros...
La protección de testigos. Más que la
prueba, el tema es preservar la prueba. Preservar la prueba es garantizar de que el movimiento popular esté en condiciones de testimoniar. Eso no es solo cuidar los testigos, sino que haya condiciones donde el movimiento popular no sea hostigado, no sea amenazado, no sea golpeado, tenga los medios para funcionar. Digo, acá hay un problema de incoherencia. Se dice, por un lado, que se quiere jugar al terreno Estado. Digo, hagamos un ejercicio de imaginación. Salgamos totalmente de este debate, digamos, acá hay una persona jurídica que está interesada en un juicio y tiene una única prueba. Esa prueba es el testimonio del sobreviviente. Entonces es loco e incoherente, en cualquier otro caso, la persona jurídica o la persona física cuidaría su prueba. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Totalmente, sí.
Si yo tengo una foto de que robó mi bicicleta, yo la cuido, esa foto de que robó mi bicicleta. El Estado argentino debe cuidar su foto. La foto es el movimiento popular, no solo los testigos, porque quien construye la prueba para el juicio contra el terrorismo Estado es la Liga Argentina por Derechos del Hombre, las abuelas, las madres, los organismos, la asociación de detenidos, que son los que hace 35 años colectan pruebas, la preservan, la organizan, porque el Estado jamás movió un dedo para buscar la prueba de ningún represor. El Estado es absolutamente un espectador de esta lucha entre nosotros y los represores.
Ahora, a ver,
queremos que estén presos, pero nosotros no hacemos nada. Encárguense ustedes, muchachos.
Bueno, lo otro día en una reunión con el Consejo de la Magistratura, me estoy echando medio minuto más, hubo un diálogo muy loco, porque discutiendo con una consejera, que es la diputada Conti, ella decía que nosotros teníamos que formular acusaciones contra los jueces que no cumplen con su deber, por razones reglamentarias. Digo, bueno, pero ¿qué más quieren de nosotros? Hemos resistido, organizamos la prueba, peleamos para que haya juicio, querellamos, no tenemos subsidio, nadie nos ayuda, y ahora quieren que hagamos el trabajo del Consejo de Magistratura. Paren un poco, digo, es una cosa de sentido común, hagan algo.
Totalmente. Ahora, cuando vos decías todo esto de probar, de cuidar la prueba, de cuidar al testigo, ese testigo debe ser cuidado antes y después que haya testimoniado. ¿Sí? Se me ocurre.
Sí,
sin duda.
Sí, por eso el concepto Julio López. Más amplio que el concepto es que acá hay un problema de obligación estatal jurídica, porque el Estado argentino en 1994 incorporó a la Constitución Nacional los pactos internacionales por los derechos humanos que lo obligan como Estado a garantizar que el movimiento de derechos humanos funcione, no solo los testigos, los luchadores por los derechos humanos, o sea, los maestros que piden presupuesto educativo, esos son los luchadores por los derechos humanos. Entonces acá hay una cuestión de esquizofrenia en el discurso estatal, que a veces uno se torna incomprensible, porque están obligados estatalmente, porque firmaron los convenios, y están obligados moralmente, porque ellos se comprometieron. Cierto es que nadie le iba a pedir a Menem que juzgue, porque Menem dijo que estaba de acuerdo con los represores, y nadie le iba a pedir a De la Rúa, porque De la Rúa dijo que se había acabado el tiempo de la justicia. Este gobierno es el que dice que debe haber justicia, y entonces a este gobierno decimos, muy bien que diga eso, pero le reclamamos que tome las medidas elementales, sencillas de entender. La Corte Suprema de Justicia le pidió al Poder Ejecutivo de la Nación que cree dos nuevos tribunales orales en Buenos Aires para cerrar los juicios. Eso ocurrió en octubre del año pasado y la presidencia no contestó. Entonces yo digo, no es que estamos hablando, digo, a mí no me gusta, yo soy escritor, si vamos a un debate teórico, vamos a un debate teórico, no estamos hablando de filosofía, estamos hablando de cosas concretas. Si tuvieron dos tribunales, no lo dieron, todo lo demás es verso.
Sí, a mí se me ocurre, y por ahí uno tiene memoria, y hoy vos decías, vos tenés muy buena memoria, yo no sé si tengo tan buena memoria, pero cuando escucho personas que hacen esta reflexión, me acuerdo de Kirchner también, de Don Kirchner, pidiéndole que acelere a la Cámara de Casación. Y esto era ese doble discurso.
Sí, es cierto para es cierto de que hay una enorme responsabilidad en el Poder Judicial. Uh-huh. Es cierto de que la Cámara de Casación juega un papel clave en la demora de los juicios. El que era presidente de la Cámara de Casación, Bisordi, para mostrar su compromiso con los represores, ahora es el defensor del general Santiago Omar Riveros en el juicio que va a empezar el 27 de abril, que investiga el asesinato por empalamiento de un militante de 15 años de la Juventud Comunista que se llama Florian Avellaneda. Es difícil encontrar una confesión de compromiso mayor que pasar de ser presidente de un tribunal a defensor de un asesino de niños, digo, difícil, ¿no? También es cierto de que el gobierno, cuando quiso, modificó la Corte Suprema.
También.
Y que hay mecanismos institucionales para modificar la composición del Poder Judicial. Esto no es una monarquía en donde los puestos son eternos, acá se puede modificar. Y más cierto es que yo llevo transitando por los juzgados muchos años. Si algo aprendí es que el Poder Judicial tiene muy atento el oído al poder. Cuando escucha que el poder quiere que avance por un lado, avanza. Y cuando se da cuenta que el poder en realidad no quiere que avance, no avanza, ¿no? Entonces acá necesita es una verdadera voluntad política, no discursiva, sino efectiva, de querer empujar los juicios. Y para eso tiene la oportunidad que le brinda ahora el Movimiento de Derechos Humanos, que le hemos hecho una propuesta concreta de crear una comisión interestatal, que la Corte Suprema ya dijo que sí, que el Consejo de Magistratura ya dijo que sí, y estamos esperando que la Presidenta diga que sí. Ahí tendrá una oportunidad de mostrar un compromiso real.